trabajar en el día a día están bien promulgados y bien que partían de temprano y que continúan
a continuación les presentamos Fuera de Sector con la producción y locución de Ariel Cáceres.
Octubre 25, hombre porfiado.
Todos hablan de sus claustros de educación. Por esta razón, yo también debo hablar de los claustros donde me educó la naturaleza. Ese colegio de mi educación es el siguiente.
Poco valía en Colombia la vida de un hombre, la de un campesino. Casi nada. Nada valía la vida de un indio y la vida de un indio rebelde. Menos que nada. Sin embargo, inexplicablemente, Quintín Lame murió de viejo en 1967.
Eduardo era lo amarró a la cola y un...
Había nacido en este día de 1880 y había vivido sus muchos años preso o peleando. En el Tolima, uno de los escenarios de sus malanzadas, fue encarcelado 108 veces. En las fotos policiales aparecía siempre con los ojos en compota, por los saludos de entrada y la cabeza rapada para quitarle fuerza.
Conocía cómo se hizo la defensa.
Los dueños de la tierra temblaban al escuchar su nombre, y está visto que también la muerte le tenía terror. Hombre de hablar suavecito y gestos delicados, Quintín caminaba a Colombia alzando a los pueblos indios. Nosotros no hemos venido como puercos sin oqueta a meternos en sembrados ajenos. Esta tierra es nuestra tierra, decía Quintín, y sus arengas eran clase de historia. Él contaba el pasado de aquel presente, el porqué y el cuándo de tantas desdichas. Desde el antes se podía ir inventando otro después. Octubre 25, hombre porfiado. De los hijos de los días. Eduardo Galeano.
Después se paró con la ley de la República una y la ley especial para indios. ¿Sí?
Se dice que antiguamente los españoles tuvieron una gran persecución por los indígenas y ellos llegaron allí hasta aquel cerro, subiendo a él. Y resulta que cuando iban los españoles a subir, ellos les tiraban piedras y flechas, que eran los que utilizaban en ese tiempo.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Yeah.
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Los contrarios replicaban que cuando uno modelaba un huracán nadie se mojaba. Cuando se modelaba una planta de fusión no se producía energía. Cuando se modelaba la digestión y el metabolismo no se consumía ningún nutriente. No se producía una digestión real. Por tanto, cuando se modelaba un cerebro humano, ¿por qué esperar que se produjesen pensamientos reales? Un ordenador ejecutando una copia podría producir descripciones plausibles de un comportamiento humano en escenarios hipotéticos e incluso aparentar mantener una conversación prediciendo correctamente lo que un humano hubiese hecho en la misma situación. Pero eso apenas hacía que la máquina en sí misma fuese consciente. Paul decidió rápidamente que todo el debate era una distracción para cualquier humano. La demostración absoluta de la capacidad de sentir de una copia era imposible. Para cualquier copia, la verdad era evidente. Cogito ergo sum, final de la discusión. Pero para cualquier humano dispuesto a conceder a las copias la misma conciencia que le suponía a los otros seres humanos, y para cualquier copia dispuesta a hacer lo contrario, el verdadero problema era este. Había preguntas sobre la naturaleza de esa condición compartida que la existencia de las copias iluminaba más claramente que cualquier otra cosa antes. Preguntas que había que explorar antes de que la especie humana pudiese empezar a confiar, a legar su cultura, recuerdos, propósitos e identidad a sus sucesores. Preguntas que solo una copia podría responder. Paul estaba sentado en su estudio, en su sillón favorito. No estaba del todo convencido de que hubiesen reproducido exactamente la textura de la superficie, reconfortándose todo lo que podía en el innegable absurdo de tener seguir experimentando consigo mismo. Ya había sobrevivido a la transición desde el carné al modelo fisiológico informático, con diferencia la fase más radical del proyecto, en comparación alterar algunos de los parámetros del modelo casi parecería trivial. Durán apareció en la terminal, que en los demás aspectos seguía sin funcionar. Paul ya estaba empezando a considerarlo un genicidio, mandón atrapado en la pantalla más que en la vasta deidad omnipotente que se paseaba por los pasillos de la realidad, tirando de las cuerdas. El tono de su voz era más que suficiente para destruir cualquier aura de poder y grandeza. Y la obra que hoy lo vamos a acercar es Ciudad Permutación, del escritor australiano Grit Egan, y ahí empezábamos a leer una parte de esta novela de uno de los escritores más grandes de ciencia ficción que nos ha dado la literatura universal, sin dudas, y uno también de los más grandes del subgénero de literatura distópica. Estamos hablando de Grit Egan. Acá, en este caso, con una novela, Ciudad Permutación, la segunda que les presentamos en Fuera de Sector. La primera fue su obra Axiomático, allá no me acuerdo en qué mes, pero fueron los primeros meses cuando empezamos con las transmisiones en vivo, cuando retomamos las transmisiones en vivos. ¶¶ Ciudad Permutación es una ciudad de ficción descrita en la novela homónima de Greg Egan. Ciudad Permutación es una ciudad solo en un sentido limitado. Técnicamente hablando, es un programa de la realidad virtual. Está contenido en un universo propio, generalmente llamado Eliseo, que se basa en una arquitectura de autómata celular, TBC. En cierto modo, el Eliseo solo existe debido a que, como es posible que exista, entonces existe. Este planteo filosófico se encuentra en la escuela megárica de la metafísica, que admite que todo lo que es posible existe, aunque quizás en un mundo paralelo al nuestro. El Eliseo está habitado por una cierta cantidad de copias, que no son otra cosa que programas de software autónomos construidos usando la información de un cerebro humano. Una copia hereda los recuerdos y la personalidad de un humano, pero está más allá de las limitaciones de la materia. Las copias saben perfectamente que son solo programas, una simulación matemática de flujos de información de un cerebro inexistente. Son capaces de modificar los parámetros de su simulación, creando así emociones, sensaciones, incluso manipular sus memorias y habilidades. También tienen un amplio control acerca de sus aspectos externos, que no son más que una interfaz con la que comunicarse. Las copias son capaces de duplicarse, generalmente cambiando algunos detalles al azar. Estas copias resultantes son consideradas hijos de la original, y de esta manera la población de la ciudad Permutación ha ido creciendo desde su fundación con solo un puñado de copias originales, que son la primera generación. Su propia realidad, la ciudad Permutación, ha existido siempre. En cierto modo, esta fue creada por el programador australiano Paul Durham, con la ayuda de Malcolm Carter, María De Luca y otros diseñadores. Paul Durham fue un estudioso de la psicología de las copias, y para ello se sometió a una serie de operaciones cerebrales que simulaban el efecto de ser una copia. Sin embargo, estos procesos afectaron gravemente su cordura. Después de permanecer internado durante algún tiempo, surgió de su perturbada mente el plan de crear un refugio megárico, limitado y fuera de nuestra realidad. Para realizar esta hazaña, debía encontrar una manera de hacer una simulación creciente potencialmente infinita. Aunque no existiese nunca físicamente la potencia del ordenador necesaria para ejecutarlo, Durham imaginaba que si simplemente se iniciaba el programa, este perduraría desde su propia perspectiva. Paul utilizó una arquitectura TBC que se basa en un autómata celular capaz de reproducirse y con la complejidad suficiente para convertirse en una máquina de Turing. Sobre esta abstracción iría montando un software que llevaría la información necesaria para comenzar la simulación del Eliseo. Para poder crear semejante programa, Durham necesitaba los recursos informáticos públicos de la Tierra entera. Esto solo era posible con una importante financiación privada. Durham ofreció su refugio infinito a varias copias de millonarios cuyos cuerpos habían muerto. Por las leyes de esa época, las copias se consideraban personas informáticas y podían heredar los bienes de sus originales vivos. Sin embargo, sabían que su autonomía era potencialmente limitada, quizás por problemas sociales en el futuro. Asustados por esta posibilidad, 12 de ellos aceptaron y aportaron el dinero necesario para realizar el sueño de Durán.
Desde el comienzo él estaba muy determinado sobre su ambición de clonar un ser humano.
Seamos realistas. Como decimos en Kentucky, este es un problema que el mundo enfrentará en algún momento, y el que no le presten atención no hará que desaparezca.
Esta película es la historia de los 2 años y medio que llevaron a la creación del embrión, de la formación del equipo Savos y de las tensiones que los separaron. Y de las negociaciones internacionales hechas en el mayor de los secretos que llevaron a completar este extraordinario descubrimiento científico.
El primer clon humano. Concepción.
Damos la bienvenida también a la gente del mundo. Sí, muchas gracias a todo el mundo que se conecta a través de internet, de las páginas web, y hacen posible este programa de alguna u otra forma con su presencia, ¿sí? Y que también mediante esas páginas web este mismo programa también se nutre, ¿sí? Vamos a saludar a toda la gente que utilizando www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar descarga las emisiones vía podcast de Fuera del Sector. Sí, este programa que sale en diferentes tipos de ediciones, en formato en vivo los días sábado de 10 a 13 por la 100.9 FM Radio 1 desde el Colorado Formosa, Argentina. También por su web, que es www.radio1109.com.ar. Eso es si lo quieren escuchar online. Y repite también los domingos de 21 a 0. Fuera del Sector por esta emisora. Otra forma de escucharnos que tienen es a través de los podcasts en iVoox, Radioteca y arielcoceres.blogspot.com.ar. Desde ahí ustedes pueden descargar las emisiones de un poco menos de 2 horas de duración, ¿sí? Y también nos pueden ver por internet las diferentes producciones artesanales que hacemos, que la publicamos en Facebook. En Facebook ahí tienen, por ejemplo, 3 emisiones de Fuera del Sector, que quizás se le sumen algunas más antes del fin de año. Ahí pueden conseguir Bandas sin Gobierno, que es otra producción. También pueden conseguir este el documental Las Luces de Medesocchi, un documental que hice en el 2009. Historias Libertarias y Fútbol y Anarquismo. Diferentes producciones autogestivas artesanales que realizo, ahí pueden descargar. Y en la página web, ¿sí? En, más que nada en el blog www.arielcoceres.blogspot.com.ar. De ahí pueden descargar mis libros, ¿sí? Ahí están todos mis libros si quieren descargarlo. También hay de algunos de otros autores, y también tienen vínculos especiales y accesos directos a estas producciones independientes autogestivas que realizo, ¿sí? Y alguno que quiera conseguir libros en formato impreso, si quieren también los míos, o algunos que tienen que ver con el copyleft, que no tiene absolutamente nada que ver con el copyright, los derechos de autor, también me los pueden pedir y podemos hablar. A ver, sí, bueno, no es la función vender, sino que es una editorial autogestiva sin fines de lucro. Minutos pasaron de las 10 de la mañana en el Colorado Formosa, Argentina. Estamos en Fuera del Sector. ¿Qué temitas tenemos para hoy? ¿Qué temitas tenemos para hoy? Tenemos, como estuvimos anticipándoles, Ciudad Permutación de Grit Egan, esta poderosa novela de la ciencia ficción extrema, si se quiere decir de alguna forma, para compartir. Así que vamos a estar todo el programa con eso. Figuras eufónicas, hoy en las figuras eufónicas lo tenemos a un escritor uruguayo, ¿sí? Hoy, la relación entre los libros, la narrativa, los libros y la música, ¿eh? la música, la literatura, los libros y esa relación de Eduardo Galeano y los diferentes artistas. Es decir, todas las ponencias musicales que se hicieron o todas las representaciones y todo lo que inspiró las obras de Eduardo Galeano, particularmente Las Venas Abiertas de América Latina. Una obra que hoy es polémica porque Eduardo Galeano dijo que no leería más Las Venas Abiertas de América Latina porque la escribió sin mucho conocimiento de economía. Pero sin duda que es una obra que le marcó a muchas personas, ¿no? Y inclusive a mí, ¿no? Y que tiene una gran apertura en la introducción, más que nada es muy poderosa y nos hace reflexionar muchísimo. Así que esa obra y la relación con la música, Galeano y la música, músicos que se inspiraron a partir de la lectura de obras de Eduardo Galeano, particularmente también con Las Venas Abiertas de América Latina, hoy en Las Figuras Eufónicas. Bien, entonces, si va a permutación de Grindigan en Figuras Eufónicas, músicos inspirados por Eduardo Galeano, y en el top 10 vamos a tener una ponencia de Sebastián Fauré, una tesis de Sebastián Fauré que se denomina 12 pruebas de la inexistencia de Dios. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos, y de fondo vamos a estar coordinando con Seiget, un documental que es muy pero muy famoso, 12 pruebas de la inexistencia de Dios, entonces de Sebastián Fauré, y de fondo con Seiget haciendo cortinas, si se quiere, ¿no? Entonces en el top 10, que hoy es el top 12, vamos a estar con un artículo de Sebastián Fauré, las 12 pruebas de la inexistencia de Dios. Eso sumado a Figuras Eufónicas con Eduardo Galeano y la música, y Ciudad Permutación de Grit Egan, aquí por la 100.9. Exactamente, ¿qué les prometes a esas copias? Un refugio. Un lugar en el que estén a resguardo de cualquier tipo de reacción violenta, porque no estarán conectadas al mundo exterior. Nada de telecomunicaciones, ninguna traza que seguir les larga un rollo sobre la próxima edad oscura, en la que las masas no soportarán más ser controladas por ricos inmortales, y en la que malvados gobiernos socialistas confiscarán todos los superordenadores para el control climático. Aiden parecía encontrar la idea risible. María no tomó partido. Lo que importaba era cómo se sentían los clientes de Durham, y podían imaginar que la operación Mariposa había hecho sentirse amenazada a muchas copias. Así que envían un clon allí adentro y cierran la puerta en caso de que el original no supere las purgas. ¿Pero entonces qué? ¿Cuánto tiempo se supone que va a durar esa edad oscura? Aiden se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Cientos de años. Presumiblemente el mismo Durán o algún sucesor de confianza decidirá cuándo es seguro salir. Las dos copias cuyos administradores presentaron quejas no esperaron a oírlo todo. Lo echaron antes de que pudiesen llegar a esos detalles. Debe haberse acercado a otras copias, por supuesto. Nadie más se ha presentado, pero tenemos una lista provisional, todas desdichadamente con sus herencias en el exterior. No he podido interrogar a ninguna de ellas. Todavía estamos tratando de problemas de diplomacia, pero algunas se han dejado claro a través de sus abogados que no están dispuestas a discutir el asunto, lo que presumiblemente significa que se han tragado lo que les ha dicho Durán y ahora no quieren oír nada contra él. María luchó por imaginárselo. Nada de comunicaciones, apartados de la realidad indefiniblemente. A algunas copias Nación Solipsista podría gustarle la idea, pero la mayoría de ellas tenía poco dinero para ser víctimas de una estafa tan elaborada. E incluso si los clientes más ricos y paranoicos de Durán creían seriamente que el mundo estaba a borde de volverse contra ellos, ¿qué pasaría si cosas estaban tan mal fuera de que los lazos nunca se restauren? Los humanos que guardaban el santuario morirían o se irían. ¿Cómo podía alguien que no fuese la copia más radicalmente separatista arriesgarse a quedar atrapado dentro de un ordenador oculto? ¿Cómo? ¿Cómo lo haría? Un nuevo mundo y la posibilidad de nueva vida.
¿Qué mejor cura había para la claustrofobia que la promesa de meter todo un planeta en el refugio, plantado con la potencia de desarrollar su propia vida exótica?
María no sabía si sentirse enfadada o impresionada, si tenía razón. Tenía que admirar la audacia de Durham cuando había pedido un paquete de resultados que persuasiese a los escépticos a la idea de una biosfera en el autoverso. No había estado pensando en los académicos o en los miembros de los grupos de vida artificial. Quería convencer a sus clientes de que, incluso en el aislamiento absoluto, tendrían todo lo que en realidad podría ofrecer a la raza humana, incluyendo un cierto tipo de explotación especial, incluyendo la posibilidad de contacto con alienígenas. Y serían alienígenas de verdad, no las criaturas de diseño de los juegos RB sacados de la psique humana, no los ingeniosos y pocos convincentes biomorfos de los modelos de selección darwinianos. María intentó explicar la idea. Debe de haber convencido a esas copias que ejecutar el autoverso es mucho más rápido que moldear. Y Aiden lo meditó. ¿Importaría si lo hiciesen? Si el sentido de ese mundo es principalmente psicológico, un lugar que al que escapar si ocurre lo peor y la realidad se hace permanentemente inaccesible, entonces no importa lo lento que se ejecute. Una vez que se sacrifique la esperanza de restablecer el contacto, la relantización se hace irrelevante. Sí, pero una cosa es lento y otra físicamente imposible. Claro, podrían llevarse un esquema simple del planeta, que es lo que Durán me pidió, pero no tendría ni una fracción de la memoria necesaria para darle vida. E incluso si encuentra una forma de soslayarlo, llevaría miles de millones de años de tiempo del autoverso para que el organismo simiente se convirtiera en algo más emocionante que un alga azul verdosa. Multiplique eso por una relantización de un trillón. Creo que capta la idea. Se acaban las baterías. Se acaba el universo. Aún así, dijo Hayden, si no quieren tomarse demasiado en serio la posibilidad de quedarse permanentemente atrapados, quizás no quieran prestar demasiada atención a nada de esto. Gracias a usted, Durán tendrá un buen montón de pruebas técnicas muy impresionantes para pasársela por la cara. Lo suficientemente convincente para quitar la importancia a la claustrofobia. Quizás eso es todo lo que quieren. Lo único que importa, si todo va bien, es la RB convencional lo suficientemente buena para mantenerlos entretenidos durante un par de siglos de tiempo real. Y eso funciona perfectamente. Estamos leyendo Ciudad Permutación de Creed Egan, esta obra que, como habíamos citado anteriormente, llama un poco a imaginarse un mundo desde la escuela megárica, ¿sí? Una escuela filosófica del siglo VI fundada por Euclides de Megara, discípulo de, de Sócrates, ¿sí? La influencia socrática les movió a buscar, identificada con el bien, planteando un problema ético gnoseológico. Identificaron entonces el dios benevolente, inteligente y justo de Sócrates, idea que precedía al monoteísmo, con el ente único e inmutable de Parménides, y lo llamaron Dios, sabiduría o justicia, adquiriendo la pregunta de un carácter metafísico propio de la escuela eleática. En la escuela se debatía sobre el arte de discutir o erística como una rama superior de la dialéctica. La erística fue decayendo hasta convertirse en una verborrea sin sentido, usando silogismo como tú tienes lo que no has perdido. Tú no has perdido nada, luego tú no tienes nada. El término despectivo de sofista como sabidillo, siguiendo la raíz griega, lo definía claramente por su afinidad por las paradojas y la sutil elocuencia lógica que dominaban la virtuosa y casi prepotente. Destacaron también el cálculo proporcional, como más tarde harían los estoicos griegos. Cronos, por ejemplo, modificó las paradojas racionalmente imposibles de Zenón de Elea para negar así el movimiento de las cosas. Una teoría contigua a esta afirmaba que solo se puede hablar de ser actual y no del que está fuera del espacio-tiempo presente. Permitir solo la afirmación de lo que realmente sucede suprime la idea de Aristóteles de que lo posible era un modo de lo real. Estripón de Megara fue maestro de Zenón de el estoico, el fundador del estoicismo, por lo que exige una profunda relación entre ambas doctrinas. La escuela eleoerétrica era analógica a la escuela megárica, con la excepción de su interés en los problemas sobre la acción humana. Esto, bueno, más que nada tiene que ver con darle el orden y el concepto a las cosas, ¿no? De ahí es que viene la escuela megárica, y también de ahí es lo que viene la proporción en la, a ver, el posicionamiento de significados que hace referencia a Glenn Egan en su novela Ciudad Permutación, obra que estamos compartiendo hoy en Fuera del Sector.
ADN, el único código que da identidad a todo ser humano, tan personal como una huella dactilar. Hasta ahora.
La ciencia nos ha dado la capacidad de reproducir plantas, animales e incluso humanos tan fácilmente como hacer fotocopias.
Criado entre las flores de sal y las amenas.
Y hoy tenemos en las figuras eufónicas, tenemos nada más y nada menos que la relación entre la música y Eduardo Galeano, ¿sí? Canciones que hacen referencia a este escritor uruguayo y también a su obra Las Venas Abiertas de América Latina. Primero vamos a empezar con las canciones que hacen referencia más que nada al escritor. Sí, vamos a mezclar un poco dentro de todo. Uno de ellos es el músico argentino de folk rock, León Gieco, ¿sí? En donde menciona a Galeano en su popular canción Los Salieri de Charlie, en su disco Mensajes del Alma. Y en el video de la canción, dirigido por José Luis Massa, aparece en la portada del libro cuando se lo menciona el escritor.
Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieri de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud, no
tiene. Bueno, ahí escuchábamos justamente el fragmento en donde hace referencia el escritor Eduardo Galeano. Otra banda, 1994, la banda mexicana Tijuana No, incluye el título del libro en una estrofa de su canción. Esta canción se llama La Esquina del Mundo. La relación entonces entre la música y Eduardo Galeano, ¿sí? En el año 1994, entonces, Tijuana No, en La Esquina del Mundo, ¿sí? Incluye el título del libro en una estrofa de la canción. Otra de las referencias importantes las hace un grupo venezolano, se llama Los Dólares, que prácticamente, ¿sí? Este grupo venezolano se llama Los Dólares, le dedicó prácticamente todo el disco, es decir, hizo un disco conceptual, y es uno de los dos grupos que vamos a presentar hoy, que le dedicó todo el libro, prácticamente, a la obra, todo el disco, perdón, al libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina. Y es más que nada, es una banda hardcore, ¿sí? Se llama Los Dólares, de Venezuela, puntualmente. Todo el disco le dedicaron.
Poderosos para perpetuar el status quo. Sus amarillentas y amarillistas páginas cuentan muchas veces solo lo que interesa a las plumas de los tiranos y sus lacayos, y viene a ser el brazo cultural de esta sociedad autoritaria, envenenando a nuestros pueblos con el virus de la desmemoria y mostrando como un destino infalible la opresión del hombre por el hombre. El gris progreso de la civilización, fundamentada en una lectura fatalista de las teorías darwinianas de la evolución, basada en la lucha por la supervivencia del más apto. Para quienes soñamos con una sociedad libre e igualitaria, es necesario entender a la historia no como un destino manifiesto, no como una cadena interminable de amos y esclavos, sino como un proceso en el que la producción, la civilización y la tecnología van de la mano en la sistematización de los métodos de control que hacen de la vida un lento morir. A través de los medios masivos de comunicación se manufactura el consenso de la sociedad para garantizar el continuo progreso hacia la autodestrucción de la maquinaria capitalista. Este panfleto es en sí mismo un fin y un medio, una búsqueda interminada de coherencia en un mundo de incoherencias. Un intento, una aventura de escribir la historia de los perdedores, que nos negamos a empuñar las plumas de los poderosos y apostamos a iniciativas autoritivas para transmitir sueños y rayas, al mismo tiempo que construimos trincheras lúdicas contra el sistema. Busca enterrar las mentiras con las que nos amordazaron en la escuela, donde nos prepararon para una vida de espectadores, donde nos enseñaron que solo los partidos hacen política, que solo los artistas expresan, que solo los vencedores escriben la historia, que solo la televisión habla, que solo el trabajo dignifica, que solo un falso...
Compartiendo entonces, esto es Figuras Eufónicas, estamos compartiendo la obra Las Venas Abiertas de América Latina y también... Más que nada, la relación entre Eduardo Galeano y la música. Estos son Los Dólares de Venezuela, haciendo referencia a la obra escrita o publicada en el año 1971. ¿Sí? En esta obra, Eduardo Galeano analiza la historia de América Latina de modo global, desde la colonización europea de América hasta la América Latina contemporánea, argumentando con crónicas y narraciones el constante saqueo de los recursos naturales de la región por parte de los imperios coloniales entre los siglos XVI y XIX y los estados imperialistas, el Reino Unido y los Estados Unidos principalmente, en el siglo XIX. En adelante, la obra recibió una mención honorífica del premio de las Casas de las Américas. La publicación del libro en 1971 coincide con una época plagada de enfrentamientos sociales, políticos e ideológicos en América Latina. Entonces Galeano trabajaba como periodista editando libros y estaba empleado en el Departamento de Publicaciones de la Universidad de la República. Según Galeano, tardó 4 años de investigación y recolección de la información que necesitaba y unas 90 noches en escribir el libro. En 1973, poco después de la publicación, tuvo lugar el golpe de Estado en Uruguay con la consiguiente instauración de la dictadura cívico-militar, la cual forzó a Galeano al exilio como resultado de la perspectiva de izquierda del libro. Fue censurado durante los gobiernos militares de Chile, de Augusto Pinochet, de Argentina, de Jorge Rafael Videla y del mismo Uruguay. Qué personajes fatídicos que tenemos por estos lados del mundo, ¿eh? Bueno, pero hay para todos los gustos y en todos lados, así que... Seguimos escuchando a los dólares.
Pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Ahí estamos entonces compartiendo, esto está dentro del disco Los Dólares también, incluyeron un fragmento, una cita de Eduardo Galeano, un escrito de Eduardo Galeano, Los Nadies. El libro fue bastante popular, estamos hablando de La Vena Abierta de América Latina, en América Latina después de su publicación, convirtiéndose en uno de los clásicos de la literatura política del continente. Las ediciones posteriores a 1997 llevan un prólogo hecho por la escritora chilena Isabel Allende. Bueno, seguimos compartiendo entonces estas figuras eufónicas del día de hoy, la relación entre el escritor uruguayo y la música, así el escritor Eduardo Galeano y la música. Puntualmente, ahora estamos escuchando una banda venezolana que se llama Los Dólares y su disco Las Venas Abiertas de América Latina. Bueno, nos quedamos con un temita. Este tema se llama justamente como uno de los títulos del libro, subtítulos del libro, 120 millones de niños en el ojo del tornado. Escuchamos entonces, esto es Letras con Música, Figuras Eufónicas.
La División Internacional del Trabajo ha especializado a unos países en ganadores y otros en fracasados. América Latina en esto muy precoz ha sido, experta perdedora desde hace más de 5 siglos. De sus productos ganan más los países ricos consumiendo, mucho más de lo que América Latina gana produciendo. Son más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Wilson decía que no daban concesiones los Estados Unidos, pues un país es dominado por el capital que en él se ha invertido. El subdesarrollo del tercer mundo, victoria del capitalismo. Quienes ganaron lo hicieron gracias a que nosotros perdimos. La historia nos maldijo por las riquezas de la tierra, usurpadas por el capitalismo a cambio de hambre y pobreza. Desarrolla la desigualdad de una manera tan dramática que te puede asustar. El ingreso promedio de un norteamericano es 7 veces mayor que el de un latinoamericano. 60 millones de campesinos explotados venden el sudor de un día por 25 centavos. 120 millones de niños en el ojo del tornado. Cada minuto muere uno, de enfermedad o de hambre asesinado. Entre 280 millones de latinoamericanos, hay afines del 70, 50 millones desocupados. 100 millones son analfabetos, la mitad vive en espacios infrahumanos. Los tres mayores mercados de América Latina no igualan sumados el consumo de Francia, estando mucho más poblados. Hay algo de lo que el sistema no se ha percatado. La industrialización siembra desocupación. El sistema vomita humanos. Misiones norteamericanas esterilizan mujeres para que no vean que esta tierra podría brindar a todos lo que casi todos niegan. Son secretas las matanzas en América Latina. Cada año estallan silenciosamente 3 bombas de Hiroshima. Los herederos de Malthus matan los médicos antes de que nazcan. McNamara y el Banco Mundial avalan las matanzas. Los Estados Unidos no sufren problemas de sobrepoblación, pero su gobierno impulsa la planificación con Rockefeller y Ford. Justifican la desigualdad hermanándola a la sobrepoblación, para poner un dique a las masas en movimiento y rebelión. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar revolucionarios en los úteros de sus mamás. En Latinoamérica la gente falta en vez de sobrar. Brasil tiene 38 veces menos habitantes que Bélgica. Paraguay 49 veces menos que Inglaterra. Perú 32 veces menos que Japón. Italia está mucho más poblada que Haití y El Salvador. Sus pretextos ofenden la inteligencia, sus intenciones causan indignación. La mitad de los territorios están vacíos en Brasil, Venezuela y Ecuador. Tenemos todo prohibido menos cruzarnos de brazos. La pobreza no es un oscuro designio ni está escrita en los astros. Al identificarse con tranquilidad y orden, la derecha razón tendría. Al ser el orden, la cotidiana humillación de las mayorías. Tranquilidad de que el hambre se ambienta en junta a la injusticia. Perpetuar el orden actual es perpetuar la peor de las tiranías. La historia es un profeta con la mirada vuelta atrás, por lo que fue y contra ello anunciando lo que será. Es obvio que el sistema habla un lenguaje surrealista, proponiendo evitar nacimientos en tierras vacías, diciendo que falta capital donde abunda pero se desperdicia, llamando ayuda al drenaje que hacen los inversionistas, convocando reformas agrarias con los latifundistas, pidiendo justicia social a las oligarquías, decretando que no hay lucha de clases aunque estas existan, llamando a la opresión estilo occidental de vida.
Seguimos esta figura eufónica, ahí escuchábamos justamente a los dólares. Y ahora pasamos a otro álbum temático de la banda de Venezuela. De Venezuela nos vamos al Ecuador. ¿Sí? Se trata de el señor... No, esto no es Ecuador, esto es Argentina. Vamos a Ecuador, pero vamos a buscar bien. Esto es Argentina, es una banda argentina, todavía no nos vamos a adelantar. Acá está. A ver. Ahí está, ahí le damos. Se trata del señor, un artista ecuatoriano de fusión rock, se llama Chris Stephen, publicado este álbum Proyecto Caminantes Latinoamericano, ¿sí? Que más que nada el primer álbum de estudio de este artista ecuatoriano, publicado en el 2004, se grabó entre septiembre del 2003 y abril del 2004 bajo la dirección de Chris Stephen y lanzado el 22 de junio del mismo, ¿sí? En el Ecuador. Es el primer álbum de Chris con una banda, como a continuación de su anterior producción Mochilero, y conjuntamente eligiéndose temas de anteriores producciones tales como Irreverencia del Camino, Tribulación Caminante. Es el primer álbum de estudio compuesto y producido por Christian Stephen, y es el primer álbum de rock y metal cortacheño. Se basa y se inspira en la integración de Latinoamérica y la migración que se desenvuelve a partir de su primer single de integración y luego de peregrinaje. Esta obra se basa en el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, y también divide las cosas que sí son realizables de las que no se pudieron hacer. De ahí viene la palabra proyecto, dejando incógnita de su lucha y el porvenir de este álbum. Se mezclan estilos como el metal alternativo y la fusión de la música latinoamericana. Bueno, y si uno busca los géneros, realmente son muchos, ¿no? Pueden encontrar trova, grunge, post-grunge, fusión. Bueno, hay para todos los gustos en este álbum conceptual del artista de Ecuador, que se llama Chris Stephen, Proyecto Caminantes Latinoamericano, un álbum conceptual aquí en las figuras sinfónicas.
Tantos sueños en el aire, por el fin y comienzo.
Este disco es un álbum conceptual que contiene letras sobre el drama urbano migracional y lleva un mensaje de denuncia social, lucha estratégica, rebeldía y búsqueda de independencia. El cambio de situación, desarrollo personal, afectivo y sentimental, contraria a la explotación y apunta a la integración de los países de América Latina, que es una de sus principales recurrentes entre los temas. En este están Baladas como sueños en el aire y Lo que he descubierto, y las canciones autobiográficas Estatuas de sal, donde se reprime debido a los traumas que la vida le va deparando. La idea le surgió a Chris Stephen para finalizar la etapa trovera de 3 demos acústicos con búsqueda y experimentación sobre la trova grunge o la trova metal, para cerrar esta etapa en un álbum realizado con la banda que tenga todos los principios de la trova. Álbum conceptual entonces, un poco inspirado en la obra de Eduardo Galeano, ¿sí?, que se titula Proyecto Caminante Latinoamericano. Ahora sí nos vamos a Argentina, ¿sí? Ahora sí, por fin. Esto es La Historia Somnoliente de América Latina. Ahí está sonando. Esto es Shaila. Es más que nada hardcore melódico, a full. También se hace referencia en canciones como Sudamérica 2 y El Fracaso Regional, interpretada por esta banda del hardcore melódico argentino que se llama Shaila. Ahí estamos escuchando, entonces, esto es Figuras Eufónicas, canciones que hacen referencia a la obra Las Venas Abiertas de América Latina. Pero sin duda el que se lleva todos los... quizá uno de los más conocidos, sin duda, es el álbum Rey Azúcar. Rey Azúcar, inclusive el nombre Rey Azúcar viene de uno de los capítulos de la obra de Eduardo Galeano, ¿sí? Estamos hablando de Los Fabulosos Cadillacs, donde el libro lo inspiró, y en 1995 graban su álbum Rey Azúcar. E inclusive la canción del mismo nombre del libro, Las Venas Abiertas de América Latina, con una letra basada en el mensaje cultural e ideológico de la obra, y en cuyo video dirigido por Pablo Banasco también aparece el pensamiento de Eduardo Galeano. Bueno, así de completo. La Vena Abierta de América Latina, entonces, Los Fabulosos Cadillacs, para cerrar estas Figuras Eufónicas del día de hoy. Las Venas Abiertas de América Latina, Los Fabulosos Cadillacs.
un enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Las bibliotecas más importantes del mundo, no todo el material, pero unos 10 millones de ficheros, textos, audios, videos interactivos sobre cualquier tema concebible, bases de datos demasiado numerosas para listarlas, incluyendo todos los genomas mapeados, software, sistemas expertos, buscadores de datos, metaprogramadores, miles de ambientes de desierto, junglas, arrecifes de coral, Marte y la Luna, y le he encargado a Malcolm Carter, nada menos, que cree una ciudad importante que sirva como reunión. Esa será la ciudad permutación, capital del universo TBC. Y por supuesto estará tu contribución, la simiente de un mundo alienígena. Con el tiempo la humanidad encontrará otra vida en este universo. ¿Cómo podríamos renunciar a la esperanza de hacer lo mismo? Claro, tendremos nuestros descendientes de software y animales terrestres recreados, y sin duda también criaturas nuevas complementadas, completamente creadas. No estaremos solos, pero aún así necesitamos la posibilidad de encontrarnos con el otro. No debemos dejar atrás esa posibilidad. ¿Y qué podría ser más alienígena que la vida de un autoverso? María tenía la piel de gallina. La lógica de Durán era impecable. Un universo TBC en continua expansión, con potencia nueva de ordenador, fabricándose de la nada, en todas direcciones. Sería, con el tiempo, lo suficientemente grande para ejecutar el planeta del autoverso, o incluso todo el sistema planetario, la versión empaquetada del planeta Lambert, la descripción comprimida con sus sumarios topográficos en lugar de montañas y ríos de verdad, podía encajar perfectamente en la memoria de un ordenador real. Luego la copia de Durán podría simplemente esperar a la rejilla del TBC fuese lo suficientemente grande, o ponerse en pausa para ahorrarse la espera y hacer que todo se desarrollase. He estado trabajando en el software que ejecutará los primeros momentos del universo TBC en el ordenador del mundo real, dijo Durán. Probablemente lo pueda acabar yo mismo. No puedo completar el trabajo del autoverso sin ti, María. Ella se rió mordaz. ¿Quieres que siga trabajando para ti? Me mentiste. Hiciste que la división de fraude me visitase. Confiesas un historial de enfermedad mental. Me dices que eres la 23ª encarnación de un millonario al por menor de un universo paralelo.
La controversia. Washington, agosto 2001. Es difícil exagerar el vigor de la controversia que rodea la clonación humana. El mundo sigue cada movimiento. Los tres científicos que públicamente están comprometidos con la clonación humana se reunieron para asistir a las audiencias del Senado sobre tecnología reproductiva. Antinori y Saavos acompañan a Brigitte Boisselier, una científica que trabaja para una secta religiosa llamada los Raelianos. Dos años más tarde, Boisselier aclamaría haber ayudado a nacer a 5 niños clonados.
Seguimos mezclando la ficción con la realidad y cada vez no sabemos cuál es la ficción y cuál es la realidad. Cada vez se mezclan más. 4 de las pirámides sectores del Liceo están ocupados por un ambicioso proyecto llamado Planeta Lambert. Esto es una simulación de un universo de bolsillo destinado a producir vida inteligente. El Planeta Lambert fue creado con un modelo simplificado de las reglas simplificadas de la física llamado Autoverso. Su forma de vida inicial fue una simple bacteria creada originalmente en la Tierra por María de Luca. María también diseñó la semilla de simulación del planeta Lambert. El principal motivo de creación del planeta Lambert era proveer a los Eliseos de un entretenimiento interesante, un campo de estudio concreto y, en última instancia, una forma de inteligencia completamente nueva. Desde su inicio, el planeta Lambert fue vigilado por los Eliseos, aunque sin intervenir directamente. Con el paso del tiempo, el planeta Lambert dio origen a los Lambertianos, extrañas criaturas insectoides dotadas de una inteligencia intuitiva y una extraña sociedad atecnológica.
Se establece entre el paciente y el médico. Usted no tiene problema con el 70%. Usted toma las vidas de estos niños. Es anormal. Doctor, usted no tiene problemas con que el 70% de estos niños...
Estamos compartiendo Fuera de Sector por la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Y coordinando con el documental Seiget, damos la bienvenida al Top 12 hoy. 12 pruebas de la inexistencia de Dios. Sí, este Top 12, que está obviamente leído, lo leemos y lo extraemos de la obra de Sebastián Fauré. Y bueno, empezamos a escuchar, empezamos a coordinar con el documental Seiget.
¿Te ama? Y necesita dinero. Siempre necesita dinero. Es omnipotente, perfecto, omnisciente y sabio, pero por alguna razón no sabe prescindir del dinero. Las instituciones religiosas reciben miles de millones de dólares, no pagan impuestos y siempre necesitan un poco más. Por si querías una historia falsa de las buenas, aquí la tienes. Mentira sagrada.
Y en el puesto número uno tenemos la acción de crear es inadmisible.
La historia más grande jamás contada.
¿Qué es crear? Es valerse de materiales diferentes y utilizando ciertos principios experimentales, aplicando ciertas reglas conocidas, aproximar, agrupar, asociar, ajustar esos materiales a fin de hacer cualquier cosa. No, eso no es crear. Ejemplos, ¿puede decirse de una casa que ha sido creada? No, ha sido construida. ¿Puede decirse de un mueble que ha sido creado? No, ha sido fabricado. ¿Puede decirse de un libro que ha sido creado? No, ha sido compuesto y luego impreso. Así, tomar materiales existentes y hacer con ellos con cosa alguna no es crear. ¿Qué es? Pues crear. Crear, la verdad, que me encuentro indeciso para poder explicar lo inexplicable, definir lo indefinible. Procuraré, sin embargo, hacerme comprender. Crear es obtener algo de la nada, es formar lo existente de lo inexistente. Por tanto, yo imagino que no encontrará ninguna sola persona dotada de mediana razón que conciba cómo con nada puede hacerse alguna cosa. Supongamos un matemático, buscad al calculador de más mérito, ponedle delante una pizarra, solicitad que él trace ceros y más cero, y una vez la operación terminada ya pueda multiplicar cuanto quiera, dividir hasta que se canse y realizar toda clase de operaciones matemáticas.
Y los solsticios y equinoccios. El término zodiaco se debe al hecho de que las constelaciones fueron antropomórficas o personificadas como figuras o animales. Las antiguas civilizaciones no se limitaron solamente a seguir el sol y las estrellas, personificaron con mitos elaborados que reflejaron sus movimientos y relaciones.
El gesto creador es un gesto imposible de admitir. Es un absurdo. Crear es, pues, una expresión místico-religiosa y que puede ser de algún valor de los ojos de las personas a quienes place creer lo que no comprenden y a quienes la fe se impone tanto más cuanto menos la comprenden. Es, en cambio, un contrasentido para todo individuo culto y sensato, para quien las palabras no tienen más valor que el que adquieren al contacto de la realidad o una posibilidad. En consecuencia, la hipótesis de un ser verdaderamente creador es una hipótesis que la razón rechaza. El ser creador no existe, no puede existir.
Y Seth fue la personificación de la oscuridad o la noche. Y metafóricamente hablando, cada mañana Horus vencía la batalla contra Seth, mientras que al atardecer Seth vencía sobre Horus mandándolo al mundo subterráneo. Es importante notar que oscuridad contra
luz. Ahí estamos coordinando entonces con el documental Seiget, 12 pruebas de la inexistencia de Dios, puesto número 2, el espíritu puro no puede detener, no puede determinar el universo.
5 de diciembre de la Virgen Isis Mary. Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, que a su vez tres reyes siguieron para encontrar y adorar al nuevo Salvador. A la edad de 12 años fue un niño maestro, y a los 30 años fue bautizado por un diciembre crucificado y enterrado, y después de 3 días resucitó.
A los creyentes que se obstinan en admitir la posibilidad de la creación, les diré que, en último caso, es imposible atribuir esta creación a su Dios. Su Dios es el espíritu puro, por lo tanto es imposible sostener que el espíritu puro, lo inmaterial, haya determinado el universo. Lo material, he aquí por qué el espíritu puro no está separado del universo por diferencia de grado, de cantidad, sino por una diferencia de naturaleza, de calidad. De suerte que el espíritu puro no es, no puede ser, una amplificación del universo. Ni tampoco el universo es, ni puede ser, una reducción del espíritu puro.
Fue llamado la verdad, la luz y muchos otros. Interesante el hecho que el día sagrado dedicado fue el domingo. La evidencia es que ha habido un numeroso...
Pero sí, como creyentes se obstinan afirmando que han sido su Dios quien ha creado el universo, la pregunta que se impone en la hipótesis de Dios, ¿dónde se alaba la materia en su origen, en su principio? Y bien, de dos cosas, una, o bien la materia estaba fuera de Dios, o bien era Dios mismo. No creo que puedan otorgarle un tercer lugar. Así pues, en el primer caso, si estaba fuera de Dios, no tuvo éste la necesidad de crearla, puesto que ya existía. Y si coexistía con Dios, no cabe la menor duda de que estaban en concomitancia. De lo que se desprende vuestro Dios no es el Creador. En segundo caso, es decir, ya la materia estaba. En el segundo caso, es decir, si no estaba fuera de Dios, es que estaba en Dios mismo. Y en ese caso, sacó la conclusión siguiente. Que Dios no es el espíritu puro, puesto que llevaba en sí una partícula de materia, claro, exactamente. ¿Y qué partícula? La totalidad de todos los mundos materiales. Que Dios, llevando materia en sí mismo, no ha tenido la necesidad de crearla, dado que ya existía, y que existiendo no hizo más que hacerla salir. Y en ese estado la creación cesa de ser un acto verdaderamente de creación, y se reduce a un acto de exteriorización. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, tenía que haber una materia. ¿Y quién creó la materia? Y bueno, es eso lo que no se puede responder más que nada.
El sol sale el 25 de diciembre. Esto es porque los tres reyes siguen la estrella del este, con el objetivo...
Y haciendo mención a los dos casos, la creación no existe en ninguno de los dos casos. En el puesto número 3, lo perfecto no produce lo imperfecto.
María es la constelación Virgo. Virgo en latín significa virgen. El antiguo símbolo de Virgo es la M modificada. Esta es la razón por la que María, junto con las otras madres vírgenes como Mirra, la madre de Adonis, o Maya, la madre de Buda, empezaron con M. Virgo también es a veces llamado como la casa del pan. Y la representación de Virgo es una virgen con un haz de trigo. Esta casa del pan y el símbolo del trigo representan agosto y septiembre, el tiempo de la recolección. Belén, además de, se traduce literalmente como casa del pan. Belén es, por tanto, una referencia a la constelación Virgo, un lugar en el cielo, no sobre la tierra. Hay otro fenómeno muy interesante que ocurre el día 25 de diciembre, el solsticio de invierno. Del solsticio veraniego al invernal, los días se vuelven más cortos y fríos. Desde la perspectiva del hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur, volviéndose cada vez más pequeño, acortándose los días y llegando al fin.
Estoy segurísimo que si hago a un creyente esta pregunta, ¿lo imperfecto puede producir lo perfecto? me respondería sin la menor vacilación negativamente. Lo perfecto es lo absoluto, lo imperfecto lo relativo. Enfrente de lo perfecto, que significa todo, lo relativo, lo contingente, no significa nada, no tiene valor, se eclipsa. Y por lo tanto no hay nadie capaz de establecer relación alguna entre ambos. Sostenemos la imposibilidad de evidencia, en este caso, la rigurosa concomancia que debe existir entre la causa y el efecto. Es por lo tanto imposible que lo perfecto haya podido determinar lo imperfecto. Por el contrario, existe una relación directa, fatal y hasta matemática entre una obra y su autor. Por la producción se conoce el valor intelectual, la capacidad, la habilidad del sabio, del pensador, del obrero, del artista, como la calidad del futuro. Se distingue el árbol al que pertenece. La naturaleza es bella, el universo es grandioso, y yo admiro apasionadamente, tanto como el que más, los esplendores y las magnificencias de las que nos ofrece un interrumpido espectáculo. Sin embargo, por muy entusiasta que yo sea de las bellezas naturales, y por grande que sea el homenaje que les rinda, no me atreveré a sostener que el universo sea una obra sin defectos, irreprochable, perfecta. Y no creo que haya nadie capaz de sostener tal opinión. Luego, no siendo la obra irreprochable del autor, el Dios de los creyentes tampoco es perfecto. En conclusión, o Dios no existe, o no puede ser el creador, tal es mi convicción. O bien, siendo el universo una obra imperfecta, Dios no puede ser sino imperfecto. Silogismo o dilema, la conclusión del razonamiento es la misma. Lo perfecto no puede determinar lo imperfecto.
La vida figurativa del sol no fue solo una expresión artística o un instrumento para trazar los movimientos del sol. También fue un símbolo espiritual pagano, cuya versión simplificada parecía esto. Este no es un símbolo cristiano. Es la adaptación pagana de la cruz del zodiaco. Es por esto que Jesús en el temprano arte oculto es mostrado siempre con su cabeza sobre la cruz. Porque Jesús es el sol, el Dios sol, la luz del mundo, el Salvador levantado, quien voluntariamente viene otra vez, como cada mañana, la gloria de Dios que protege contra las obras de la oscuridad cuando es nacido otra vez, todas las mañanas, y puede ser visto venir en las nubes, en el cielo, con su corona de espinas o rayos de sol. Ahora, de las muchas metáforas astrológicas astronómicas en la Biblia, una de las más importantes tiene que ver con la
señal. Puesto número 4, el ser eterno, activo y necesario, no pudo estar inactivo o ser innecesario. Si Dios existe, es eterno, activo y necesario. Eterno lo es por definición, es su razón de ser. No puede concebirse comenzando o acabando. No puede haber aparición ni desaparición. Es de siempre. Activo lo es y no puede dejar de serlo, puesto que su actividad se ha afirmado. Necesario lo es y no puede dejar de serlo, pues sin su voluntad nada existiría, puesto que es el autor de todas las cosas, el punto inicial. Pretendo y voy a demostrarlo que si es eterno, activo, necesario, también debió ser eternamente activo y eternamente necesario. En consecuencia, no pudo estar nunca inactivo o ser innecesario, y por lo tanto, no ha creado nunca. Decir que Dios no es eternamente activo es admitir que no siempre lo fue, que ha llegado a serlo, que ha comenzado a ser activo.
Fue la edad de Aries, el carnero. Desde el año 1 al 2150 después de Cristo, la edad de Piscis, la edad en la que estamos todavía hasta día de hoy. En el 2150 entraremos en una nueva edad, la edad de Acuario. Ahora, la Biblia refleja, hablando en general, un movimiento simbólico a través de tres edades, mientras anuncia una cuarta. En el Viejo Testamento, cuando Moisés desciende del monte Sinaí con 10 mandamientos, está muy contrariado por ver a sus gentes venerar un becerro de toro dorado.
O bien Dios es eternamente activo y necesario y en este caso ha creado eternamente. La creación es eterna. El universo no ha comenzado jamás. Existió en todo el tiempo. Es eterno como Dios. Es Dios mismo con el cual se confunde. Siendo así, el universo no ha tenido principio alguno. No ha sido creado. Así pues, en el primer caso, Dios, ante la creación, no era ni activo ni necesario. Estaba incompleto, es decir, era imperfecto y, por lo tanto, no existía. O bien, en el segundo caso, siendo Dios eternamente activo y eternamente necesario, no puedo llegar a hacerlo. No puedo llegar a hacerlo y no pudo haber creado. Imposible salir de aquí. Otra vez la cuestión, ¿no? Primero, una de las cuestiones que cuando uno lo está leyendo anteriormente, este top 12 de las 12 pruebas de la inexistencia de Dios, es ¿qué estuvo primero? ¿La partícula o Dios o qué estuvo primero? ¿El huevo o la gallina? ¿No? Es algo que no se sabe. Y lo otro que no se puede saber tampoco del origen, y que acá Sebastián Faure lo dice, es si siempre estuvo activo, si es necesario, ¿por qué hubo un tiempo que no lo estuvo? Y si no estuvo, entonces no hubo creación. Y eso no. Entonces, hay algo que nos cierra ahí. Y eso es lo que trata de mostrar con estas 12 pruebas de la inexistencia de Dios. ¿Sí? Cosas para pensar. Incomoda a veces pensar. ¿Sí? Dice, no, ¿qué me están planteando? Puesto número 5. Quinta prueba de que Dios no existe, según Sebastián Faure. El ser inmutable no pudo haber creado.
Síguelo hasta la casa donde entre. Esta Sagrada Escritura es con mucho una de las más reveladoras de todas las referencias astrológicas. El hombre que lleva un cántaro de agua es Acuario. El portador del agua, que es descrito como un hombre que vierte una jarra de agua permanente, representa la edad de después de Piscis.
Si Dios existe, es inmutable, no cambia, no puede cambiar. Mientras que en la naturaleza todo se modifica, se metamorfosea, se transforma, pues nada es definitivo, ni llega a serlo. Dios, punto fijo, inmóvil, en el espacio, no sujeto a modificaciones alguna, no se transforma, ni puede llegar a transformarse. Es hoy lo que fue ayer, será mañana lo que es hoy. Que se busque a Dios en la lejanía de los siglos pasados como en la de los tiempos futuros. Es y será constante, idéntico en sí. Dios es inmutable. Sin embargo, sostengo que si Dios ha creado, no es inmutable, pues ha cambiado dos veces. Determinarse a querer es cambiar. Es evidente que existe un cambio entre el ser que quiere una cosa y el que queriéndola la pone en ejecución. Para pensarlo, ¿no?
De Jesús terminará cuando el sol entre en la edad de Acuario. En su totalidad, el concepto del fin de los tiempos y fin del mundo es una alegoría astrológica mal interpretada. Digámosle eso a los aproximadamente 100 millones de personas en USA que creen que el final del mundo se acerca. El símbolo de Jesús, además de ser un híbrido literario y astrológico, es más explícitamente un plagio del dios sol egipcio Horus. Por ejemplo, este grabado de hace aproximadamente 3.500 años en las paredes del templo Luxor.
Seguimos escuchando Seiget, ahí coordinando con Seiget, y vamos a la sexta prueba de la inexistencia de Dios. Dios no pudo haber creado sin motivo.
Las imágenes comienzan con la visión que anuncia a la Virgen Isis que concibió.
De cualquier forma que se pretenda examinarla, la creación es inexplicable, enigmática, falta de sentido. Salta a la vista que, si Dios ha creado, es imposible admitir que realizara este acto tan grandioso. Ahora bien, ¿cuál pudo ser esta razón? ¿Por qué motivo tomó Dios la resolución de crear? ¿Qué móvil le impulsó a ello? Pregúntense, la gente por ahí que cree, pregúntense estas cuestiones. ¿Qué deseo germinó en él? ¿Qué designio se forjó? ¿Qué idea persiguió? ¿Qué fin se había propuesto al crear todo? Bien mirado, este Dios no pudo experimentar ningún deseo, puesto que su felicidad es infinita, ni perseguir ningún fin. Cuando nada falta a su perfección, no puede formar ningún designio, puesto que nada puede extender su poder. No puede determinarse a querer nada no teniendo necesidad alguna. ¡Ea! Filósofos profundos, pensadores sutiles, teólogos prestigiosos, respondan para qué Dios ha creado y puesto al hombre en el mundo.
Moisés. Sobre el nacimiento de Moisés se dice que fue puesto en una canasta y dejado a la deriva en un río para evitar el infanticidio. Después fue rescatado por una hija de la realeza y criado por ella como un príncipe. Esta historia del bebé en la canasta fue sacada directamente del mito de Sargón de Acadia alrededor de 2250 a.C. Cuando nació
Sargón. Vamos al puesto número 7. El gobernador niega al creador.
Fue rescatado y criado por aquí, una reina matrona. Además, Moisés es conocido.
Esto del puesto número 7 del artículo de Sebastián Progre, 12 pruebas de la inexistencia de Dios. Hoy con micrófono abierto en muchas partes, ¿no? son muchísimos, forman legión, lo que a pesar de todo se obstinan en creer. Concibo que en rigor pudiera creerse en la existencia de un creador perfecto o que creyera en un gobernador necesario, pero me parece imposible que razonablemente pueda creerse en la existencia de uno y de otro al mismo tiempo, porque estos dos seres perfectos se excluyen categóricamente. Afirmar a uno exige negar al otro. Proclamar la perfección del primero es confesar la inutilidad del segundo. Sostener la necesidad del otro, pero resulta desprovisto de toda lógica creer en la perfección de ambos. Es imposible. Hay que escoger. El universo creado por Dios hubiera sido una obra perfecta si en conjunto con sus más mínimos detalles esta obra careciera de defectos y el mecanismo de esta gigantesca creación fuera irreprochable, si su perfección fuera tal que no hubiera temor de que se produjera ningún desarreglo, ninguna avería. Concretando, si la obra fuera digna de este obrero genial, de este artista incomparable, de este constructor fantástico que llaman Dios, la necesidad de un gobernador no se hubiera sentido. Es lógico pensar que una vez puesta la máquina en marcha, habría sido abandonada a sí misma, sin temor, pues los accidentes eran imposibles. ¿Para qué este ingeniero, este mecánico cuyo papel es vigilar la máquina, dirigirla, intervenir cuando es necesario, realizar retoques cuando este está en movimiento y hacerle las reparaciones sucesivas y necesarias? Este ingeniero era inútil. Si el gobernador existe, no puede negarse que su presencia, su vigilancia, su intervención son indispensables. La necesidad del gobernador es como un insulto, un desafío lanzado al creador. Su intervención corrobora el desconocimiento, la incapacidad, la impotencia del creador.
Estas personas creen que el mundo tiene en realidad 12.000 años. Yo le pregunté a uno de estos tipos, de acuerdo, fósiles de dinosaurio, y dijo, ¿fósiles de dinosaurio? Dios los puso ahí para probar nuestra fe. Pienso que Dios te puso aquí para probar mi fe, amigo.
Puesto número 8. La multiplicidad de los dioses atestigua que no existe ninguno. El Dios gobernador debe ser poderoso y justo, infinitamente poderoso e infinitamente justo. Afirmo que la multiplicidad de las religiones atestigua que le falta o poder o justicia. No hablemos de los dioses muertos, de los cultos abolidos, de las religiones olvidadas, porque éstas se cuentan por miles de miles. No hablemos sino de las religiones existentes. Según los cálculos mejor fundados, se conocen actualmente 800 religiones que se disputan el imperio de los 1.800 millones de conciencias que pueblan nuestro planeta. No puede dudarse que cada una reclama para sí el privilegio de que solo su Dios es el verdadero, auténtico, el indiscutible y el único.
Sanando a las personas y cosas por el estilo, hay numerosos historiadores que vivieron alrededor del Mediterráneo, tanto durante como después de la presunta vida de Jesús. ¿Cuántos de estos historiadores documentan esta figura? Ni uno.
Sin embargo, puesto número 9. Dios no es infinitamente bueno. El infierno lo atestigua.
Sus Pilinio el Joven, Suetonio y Tácito son los primeros tres.
El Dios gobernador o providencia es, y debe ser infinitamente misericordioso. La existencia del infierno prueba, sin embargo, que no lo es. Seguid de cerca mis razonamientos. Dios podía, puesto que era libre, no crearnos, pero nos ha creado. Dios podía, puesto que es todopoderoso, crearnos buenos, pero nos ha creado buenos y malos. Dios podía, puesto que era bueno, admitirnos a todos en su paraíso después de nuestra muerte, contentándose como castigo con el tiempo de sufrimientos y de tribulaciones que pasemos en la tierra. Dios podía, en fin, puesto que es justo, no admitir en su paraíso a los malos, negándoles el acceso, mas antes debiera discutirlo totalmente a su muerte y no condenarlos a los sufrimientos del infierno. Porque quien puede crear puede destruir. Quien tiene poder para dar la vida, lo tiene para destruirla, para aniquilarla. Veamos, todos ustedes son dioses. Ustedes no son ni infinitamente justos ni infinitamente misericordiosos. Pero tengo la absoluta seguridad, sin que por esto los atribuya cualidades que quizás no posean, que si estuviesen en poder suyo, sin que esto les exigiera un gran esfuerzo, sin que resultara para ustedes ningún prejuicio moral ni material, sin que nuestro poder estuviera, repito, dentro de las condiciones indicadas. Porque, en fin, el infierno existe, la Iglesia lo enseña, es la horrible visión con cuya ayuda se siembra el espanto de los niños, en los viejos y entre los pobres de espíritu. ¿Sí? Recordemos la obra de Dante Alighieri, en la Divina Comedia, y después la nueva obra, Inferno, de Dan Brown. Recuerden, en el capítulo anterior de Fuera del Sector estuvimos hablando un poquito de ello.
Como a las edades oscuras.
Asustar a la gente.
Al mismo tiempo que condujo a movimientos instructivos como las cruzadas y la Inquisición. El cristianismo, junto con todos los demás sistemas de creencias, es el fraude de la era. Sirvió para separar la especie del mundo natural y de un individuo a otro, y además respalda la sumisión ciega a la autoridad. Reduce la responsabilidad humana al efecto que Dios lo controla todo, y los crímenes a su vez horribles puedan ser justificados en nombre de la búsqueda divina. Y aún más importante, otorga poderes a aquellos que saben la verdad, pero usan el mito para manipular y controlar sociedades. El mito religioso es el dispositivo de más alcance creado nunca y sirve como el suelo psicológico sobre el cual pueden prosperar otros mitos.
El puesto número 10, el problema del mal.
Que aún siendo popularmente creída, es falsa.
Es el problema del mal, el cuarto y último argumento contra el Dios gobernador, a la par que el primero va contra el Dios justiciero. Yo no diré que la existencia del mal, mal físico, mal moral, sea incompatible con la existencia de Dios. Lo que digo es que es incompatible con el mal la existencia de un Dios infinitamente poderoso e infinitamente justo. El razonamiento es conocido, aunque no sea más que por las múltiples refutaciones siempre importantes que les han puesto. Se remonta a Epicuro, por lo cual cuenta ya con más de 20 siglos de existencia. Pero por viejo que sea, conserva a través del tiempo todo su vigor. Es el siguiente: el mal existe. Todos los seres sensibles conocen el sufrimiento. Dios todo lo sabe, no debe ignorarlo. Y bien, de dos cosas: o Dios quiere suprimir el mal y no puede, o Dios puede suprimir el mal y no quiere. En el primer caso, Dios quisiera suprimir el mal, por ello es bueno comparte los dolores que nos aniquilan, que nosotros sufrimos. Si solo dependiera de él, el mal sería suprimido y el bienestar reinaría sobre la tierra. Una vez más diremos que Dios es bueno, pero es impotente al no poder suprimir el mal. En el segundo caso, Dios podría suprimir el mal y sería suficiente que lo quisiera. Para que el mal fuera abolido, es todopoderoso, mas no lo quiere suprimir y por lo tanto no es infinitamente bueno.
Dinamitado a propósito y volado. Cualquiera que alguna vez ha visto un edificio siendo demolido a propósito sabe que si uno va a hacer esto, tiene que llegar hasta la subinfraestructura del edificio para poder demolerlo.
La forma en que esta estructura está colapsando es algo que fue planeado.
No es accidental que la primera torre haya colapsado y la segunda torre haya colapsado de la misma forma. ¿Cómo lograron esto? No lo sabemos.
El edificio se transformó en polvo.
No encuentras un escritorio, una silla, no encuentras un teléfono, una computadora. La pieza más grande de un teléfono que encontré era la mitad del teclado. Era así de grande.
¿Qué pasó con el hormigón? El hormigón fue pulverizado de río a río. Este polvo, 2 o 3 pulgadas de ancho. El hormigón fue simplemente pulverizado.
Todos hemos visto varias veces en televisión cuando un edificio es destruido intencionadamente con explosivos para derrumbarlo.
Es como si tuvieran detonadores dispuestos para detonar el edificio. ¡Bum, bum, bum, bum!
Escuché una explosión secundaria.
Fue una explosión muy fuerte.
Hubo una explosión secundaria y luego el correspondiente colapso.
Cerca de explotar y tumbó a todos los demás.
Para mí sonó como una explosión.
Sonó como disparos. ¡Bam, bam, bam! Y de repente 3 explosiones tremendas.
Escuchamos una gran explosión que bajaba.
Y entonces la parte superior del edificio simplemente explotó.
Vimos algún tipo de explosión.
Por la fuerza de la explosión.
Una gran explosión. Fuimos para el octavo piso y...
Pero cuando llegamos al lobby y esta gran explosión...
En el puesto número 11, contra el dios justiciero. Irresponsable el hombre que no puede ser ni castigado ni recompensado. ¿Qué somos nosotros? Hemos deseado las condiciones de nuestro nacimiento. Hemos sido consultados para saber si queríamos nacer. Hemos sido previstos para trazar cuál habría ser nuestro destino. ¿Hemos tenido sobre alguna de estas cuestiones voz y voto? Si cada uno de nosotros hubiese tenido voz y voto para escoger desde su nacimiento salud, fuerza, belleza, inteligencia, energía, voluntad, seguramente se hubiera otorgado todos los beneficios. Cada uno ha sido un resumen de todas las perfecciones, una especie de dios en miniatura.
Y Center colapsaron planta sobre planta debido a un fallo estructural causado por el fuego, mientras que el avión que alcanzó al Pentágono se evaporó en el impacto.
Y por último, el puesto número 12, encontramos en estas 12 pruebas de... Obviamente resumimos, ¿no? Tuvimos que resumir porque era bastante extenso. Y en el puesto número 12, la última de las pruebas, Dios viola las reglas fundamentales de la igualdad, de la equidad. Admitamos por un instante que el hombre será responsable y veremos cómo, dentro de esta misma hipótesis, la divina justicia viola las reglas más elementales de la equidad. Si se admite que la práctica de la justicia no puede ejercerse sin sanción y sin que el magistrado la establezca, a méritos o culpabilidad y deben haber otra de castigo y recompensa. El magistrado que mejor practique la justicia será aquel que proporcione lo más exactamente posible la recompensa al mérito o al castigo o a la culpabilidad. Y el magistrado ideal, el impecable, el perfecto, será el que establezca una relación rigurosamente matemática entre el acto y la sanción. Yo pienso que esta regla elemental de justicia será aceptada por todos. Cualquiera que sea el mérito de un hombre es limitado, como lo es el hombre, y sin embargo la sanción recompensa no lo es. El cielo es sin límite, aunque no lo sea nada más que por su carácter de perpetuidad. Cualquiera que sea la culpabilidad del hombre es limitada, como lo es, pero no lo es en su castigo. El infierno no tiene límites, juzgado por su carácter de perpetuidad. Luego, no existe relación entre el mérito y la recompensa. Hay desproporción entre el castigo y la falta. Puesto que el mérito y la falta son limitados e ilimitados, la recompensa y el castigo. Desproporción siempre. Dios viola las reglas más fundamentales de la equidad.
¿Quién era el secuestrador jefe?
El secuestrador Mohamed Atta recibió transferencias vía Pakistán. El hombre que le manda el dinero se cree que fue Ahmed Omar Sheikh. Omar Sheikh admitió que estaba respaldado por los servicios de inteligencia de Pakistán, el ISI.
Nunca se investigó por qué el general Ahmad ordenó que se enviaran $100,000 a Mohamed Atta.
En la mañana del 11 de septiembre, oficiales del gobierno estaban desayunando con el general Ahmad en Washington. La comisión del 11S consideró la financiación de los ataques como de poco significado práctico en su reporte oficial. Si nos han dicho que 4 o 5 de los supuestos secuestradores estaban en cada uno de los vuelos, sus nombres deberían haber estado en las listas de pasajeros.
Emisiones por Facebook. Fuera del sector.
Thank you. En el camino hacia la clonación humana, ya se está dando un paso que muchos consideraban impensable. Archivo clasificado: híbridos de humanos y animales. Hemos desarrollado un sistema fascinante para crear un embrión a partir de una célula del cuerpo del individuo que queremos clonar. Pero en vez de ponerle en un óvulo humano, se introduce en un óvulo de vaca. Eso es un embrión híbrido. Mucha gente se preguntará, ¿por qué no se transfieren? Porque sería letal. No podría desarrollarse. Para mí la respuesta a la pregunta de si un embrión híbrido formaría una criatura mitad humana, mitad vacuna, es imposible. Somos científicos. Somos gente curiosa, pero nuestra curiosidad se detiene en el punto en el que interviene la moral.
Pero es cuestión de tiempo antes de que otro médico cruce la línea que respeta el doctor Tesavos. Las posibilidades son infinitas, desde híbridos de hombre y chimpancé hasta delfines con manos humanas.
¿Y si un tipo rico quiere crear una criatura mitad hombre, mitad caballo, para tenerla en una jaula en su jardín? ¿Qué pasaría? ¿Sería una violación de los derechos humanos? ¿O sería como cualquier otro animal que puede ser enjaulado?
Hasta ahora, la clonación solo ha sido una milagrosa forma de duplicar a un ser vivo. ¿Pero qué pasa cuando el sujeto a clonar ya está muerto? A continuación, ¿podría la clonación humana conducirnos a un apocalipsis zombie? Teorías de la conspiración. Los avances tecnológicos han hecho posible clonar seres humanos enteros a partir de una sola célula a demanda. Las implicaciones son nefastas.
16 a falta de... Durham se había tranquilizado y vuelto eficiente para manejar la evacuación. María, aún sin modificar, observaba llena de alivio como finalmente empacaba a Irene Joan, sus 700 millones de descendientes, y su ambiente como para cuatro planetas en el ocultado jardín del Edén, que se estaba preparando. Una instantánea comprimida de toda la civilización fluida por los caminos de datos de Durán, que había creado para esquivar el sospechoso centro. Siguiendo una docencia de rutas independientes, verificadas y vueltas a verificar a cada paso, hasta cruzar la barrera de la región en la que se forjaba el nuevo Liceo. Por ahora, no había señales de que la corrupción de la rejilla se estuviese extendiendo aún más, pero la última reunión le había dado a Durham 6 horas de tiempo estándar para reunir y lanzar la nueva semilla. María se sorprendió de que le nombrasen a él para el trabajo, dado que había sido su visita clandestina al planeta Lambert lo que había catalizado el desastre, y habían dejado ejecutado un software de vigilancia no consciente para vigilar sus actos y ocuparse de la tarea si fracasara. Pero todavía era el hombre que había construido y lanzado el Liceo, y aparentemente confiaban en él por encima de cualquier otro para que los rescatase de un universo de trasfondo. Dos de los tres ermitaños de entre los fundadores, Irene Joan y Pedro Callas, habían respondido a las señales de emergencia y enviaba a sus pirámides desde el centro. A pesar de sus milenios de silencio, no habían aislado sus mundos por completo de la información del resto del Liceo. Así estamos finalizando con la lectura del libro Pseudopermutación de Grit Egan. Con el tiempo, los lambertianos comenzaron a adquirir conciencia de su lugar en el mundo y de la posible realidad de su naturaleza. Los elisianos dudaban de dejarlo, descubrir la verdad por sí mismo o de presentarse como sus creadores. Sin embargo, al parecer, de alguna manera no explicaba, el planeta Lambert fue ganando peso ontológico y expandiendo su influencia. Al parecer, dos marcos de realidad metafísica no pueden coexistir. Desesperados al ver el autoverso se comía el Liceo montaron una expedición en las copias de Paul Durham y María de Luca entre sus tripulantes, para establecer un contacto bidireccional con los lambertianos. Al exponer la verdad, los lambertianos simplemente la descartaron y preferían una explicación de generación espontánea basada en las reglas del autoverso. De alguna manera, este evento desató la destrucción del resto del liceo. Para salvarse, la población creó un segundo universo, TBC, sin la semilla del planeta Lambert, pero su supervivencia es incierta. La novela propone, a través de sus personajes, distintos planteamientos sobre el concepto y definición de la subjetividad y la conciencia, la coexistencia ambivalente de la inteligencia personal en un cuerpo físico, y una copia informática suscita un interrogante sobre qué es la personalidad, de tal modo que, por ejemplo, el personaje de Pierre, antes llamado Daniel, habita como polizón en el Eliseo, como único miembro de un concepto autodenominado nación solipsista, que ha renunciado a su cuerpo físico, víctima de un accidente de escala, y toda la confraternización con otras copias, reestructurándose eterna y periódicamente para mantener una felicidad artificial basada en la programación de objetivos aleatorios. Aprende carpintería y tornea a mano 200.000 piezas de madera, clasificación etnomológica de todos los insectos. Otro personaje es miembro de la iglesia del Dios que no representa ninguna diferencia, cuya opción por la fe se basa precisamente en que la existencia o no de Dios no representa ninguna diferencia. Verdaderamente es una novela difícil, que tiene distintos niveles de lectura, algunos de los cuales seguramente pasen desapercibidos para un lector apresurado, y que maneja conceptos técnicos que requieren un conocimiento especializado. Sin embargo, los planteamientos filosóficos que formula son atractivos e interesantes en su conjunto. Es tan recomendable como escalar el Everest o cruzar a nado el Amazonas. Requiere esfuerzo, voluntad, no es imposible y la satisfacción se encuentra al final. No hay atajos. La obra entonces que compartimos hoy es Ciudad Permutación. Cuando se escanean mentes, cuando se realizan clones, recuerden esta obra. Téngala bien presente cuando quieren configurar ciudades, culturas, estilos de vida, cuando te quieren configurar la mente.
Si el partido podía alargar la mano hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad.